Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pues lo acabas de escuchar, te lo venimos contando aquí en COPE Andalucía. Vivía en Mijas desde hace 7 años con su pareja y la hija de ella, una chica de 16 años. Cada noche le preparaba a la joven una taza de té y después de tomarlo siempre se sentía muy cansada. No le daba importancia, no le dio importancia, hasta que ahora se ha descubierto que ese hombre usaba fármacos que producen somnolencia para dormirla y agredirla sexualmente. Un caso que ha salido a la luz después de que el novio de la chica menor de edad, descubriera en su habitación un pequeño oso de peluche que tenía una microcámara escondida en la nariz. Pero no era la única, había más cámaras ocultas, por ejemplo, en una bombilla y en un enchufe del baño, con las que ese hombre, el padrastro de la víctima, llevaba 2 años grabando imágenes íntimas de la menor. La Guardia Civil ha encontrado un puerto USB con las grabaciones en las que se ve cómo agredía sexualmente a la joven. Este hombre, cuando supo que lo habían descubierto y denunciado, se marchó de casa y durante 3 semanas ha estado cambiando continuamente de casa de alquiler hasta que ha sido localizado cuando se dirigía a la estación de autobuses de Málaga. En la consigna de la estación tenía guardado su ordenador, donde la Guardia Civil ha encontrado pruebas contra él. Ha sido detenido y un juzgado ha decretado su ingreso en prisión. ¿Qué consecuencias y qué secuelas psicológicas sufre una víctima de agresión sexual? Sobre todo cuando hablamos de una menor de edad y además que conoce también a su agresor, una persona que está en su entorno familiar. ¿Cómo se trabaja además con estas víctimas desde el punto de vista emocional? Quiero saludar a Laura Esteban, es doctora en psicología y sexóloga, es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola Andalucía en Sevilla. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Laura, estamos ante una víctima menor de edad. Debemos entender que las secuelas psicológicas y emocionales van a ser todavía más profundas y complicadas de resolver que si la víctima fuera una mujer madura.
A ver, en casos de abuso sexual, las consecuencias y el impacto negativo, independientemente de la edad, siempre van a estar. Vamos a distinguir entre unas consecuencias más a corto plazo, más inmediatas, y luego vamos a distinguir unas consecuencias más a largo plazo. Es decir, una vez que han pasado estas primeras semanas y meses, cómo la persona o cómo eso que ha vivido le va a ir afectando. Pero obviamente estamos hablando de abuso sexual y el abuso sexual impacta negativamente en el desarrollo de los menores. E impacta de una forma increíble en diferentes esferas, tanto en el ámbito cognitivo, como en el ámbito afectivo o emocional, como en el ámbito conductual e incluso más de cara a largo plazo, dentro de esas consecuencias, en el desarrollo de su vida sexual y de su sexualidad. Fijaros, es que el abuso sexual es algo tan sumamente negativo que afecta todas las esferas de la vida de la persona.
Laura, ¿cómo se trata a una joven que ha sufrido agresiones sexuales, siendo menor de edad, además en una edad tan, tan complicada? ¿Cuál es el tratamiento al que se puede someter?
Pues habría que ver específicamente, habría que hacer una evaluación de cuál es su estado ahora mismo en esas áreas, ¿no? Cognitiva, conductual, emocional y sexual, pero los aspectos o los ámbitos en los que se suele trabajar de manera general, por decirlo así, es en cómo esa persona está elaborando lo que ha vivido. Elaborando me refiero a términos cognitivos, ¿no? Cómo está procesando, interpretando, comprendiendo lo que ha sido el abuso que ha vivido. Luego, sobre todo, habrá que trabajar también la culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, casi siempre, en un porcentaje muy elevado, el abuso sexual se comete en un entorno familiar de personas conocidas, ¿no? Entonces la víctima suele tener un sentimiento de culpa grandísimo, pero a ese sentimiento de culpa se le añade la vergüenza, se le añade la tristeza, se le puede añadir el miedo a estar con otras personas, ese miedo a no me han protegido, me han abandonado, han hecho esto, yo he confiado en esta persona, ¿no? una baja autoestima, el estigma asociado, ¿no? Porque esto, fijaros que ha salido en prensa, el estigma que puede llevar esa niña de tú has sido víctima, la ansiedad que se puede derivar, los sentimientos de depresión, la alteración en el sueño, el miedo incluso a salir a la calle, en fin, se puede manifestar de diferentes formas, ¿no? Que tendremos que o que habrá que valorar.
Hablabas, Laura, de la culpa, ¿no? Vergüenza, tristeza, el miedo,
sí.
La culpa, y estoy pensando incluso en su propio entorno familiar, esa madre de la chica, ¿no? La pareja de este
sí.
presunto agresor sexual, pensar que no había visto, pues en un enchufe que tenía una microcámara o en una bombilla o en un osito de peluche, en la nariz del osito de peluche, a lo mejor no decir, Dios mío, ¿cómo no he visto yo que soy la persona adulta? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿No? O sea, que esto arrastra, esta historia arrastra son muchas las víctimas, ¿no?
Son muchas las víctimas. En un caso de abuso, la víctima principal es la persona que ha sido abusada, pero también el entorno familiar. Para hacer una intervención psicológica apropiada, se tendría que trabajar con la familia al mismo tiempo que con la víctima. A la familia habría que darle pautas de afrontamiento de lo que está ocurriendo y habría que enseñar a esa familia a garantizar la seguridad de la víctima, ¿vale? Y enseñarles cómo se ha producido eso. A esa familia habría que explicarle las consecuencias que lo que ha vivido su hija o las consecuencias de lo que ha vivido su hija. Y hay que ofrecerle un apoyo psicológico, un apoyo profesional para este momento o para cuando lo necesite, es decir, ofrecer recursos a las familias y paralelamente trabajar los diferentes aspectos que hemos ido comentando con la persona que ha sido víctima. Pero me gustaría decir una cuestión, porque es verdad que nadie estamos libres de sufrir un abuso, pero la fase educativa o una fase preventiva que se debe hacer desde colegios, centros educativos u otros organismos es fundamental para que una persona aprenda o sea capaz de distinguir que está siendo víctima o cómo afrontar lo que le está ocurriendo en su entorno. Porque, como hemos dicho, son víctimas basadas en la confianza que depositan en la persona que abusa de ellos. Y entonces, ¿cómo detectar eso? En la actualidad existen, la verdad es que existen bastantes programas de prevención, existen cuentos, existen audios, libros, existen, pues bueno, un montón de recursos están empezando a aparecer que son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, se les enseña desde un punto de vista preventivo a distinguir secretos. Hay secretos que son buenos, como por ejemplo, mañana es el cumpleaños de mi madre y yo le he comprado un regalo y lo tengo guardado, y secretos que son malos, como no digas que te estoy tocando la pierna, no digas que por la noche jugamos a juegos de, y a saber identificar cuáles son esos juegos.
Qué interesante. Claro, los secretos, hay secretos malos,
claro,
que no hay que guardarle,
claro,
a nadie.
Secretos malos. Claro. Y eso precisamente es una fase de educación, pero es una fase educativa para todos los niños y niñas, de todos los contextos y de todos los entornos. Si esa fase educativa y preventiva falla, que suele fallar, ya pues hemos estado hablando de lo que sería la fase terapéutica, ¿no? Y un poco el abordaje. Me gustaría también destacar una cuestión que es importante, y es que en este proceso de intervención psicológica es importante que el profesional no caiga en la revictimización o en victimizaciones secundarias, ¿no? Imagínate que la chica lleva ya un tiempo trabajando y de repente en otro contexto salta, ¿no? Porque como tú fuiste víctima, y estamos revictimizando y volviendo a sacar o volviendo a relucir ese momento tan negativo y tan fatídico que ha tenido la persona, ¿no?
Pues ha sido detenido, como te venimos contando, y un juzgado ha decretado su ingreso en prisión. Hablamos de un hombre, vivía con su pareja en Mijas desde hace 7 años y con la hija de ella, esta chica de 16 años, que precisamente su novio se ha dado cuenta de que tenía escondida en la nariz de un osito de peluche en su habitación una microcámara, y a raíz de ahí se ha desencadenado todo, se ha descubierto a este presunto agresor sexual. Laura, para terminar, doctora, ¿una víctima de este tipo de delitos alguna vez lo supera completamente, completamente supera este trauma?
Sí, bueno, con ayuda psicológica y con intervención sí se puede superar, se puede reorganizar y se puede reajustar la vida. Va a depender también mucho del apoyo familiar que tenga la víctima, va a depender mucho de las relaciones sociales y va a depender mucho también del grado de impacto que eso tenga en su vida cotidiana. Pero bueno, confiamos en que sí se pueda resolver la situación. El cerebro es muy sabio y tiene una capacidad de reajuste y de supervivencia que con la ayuda adecuada se pueden conseguir grandes cosas. Obviamente, siempre o nadie le va a quitar pues la situación tan nefasta que ha vivido.
Laura Esteban, doctora en psicología y sexóloga. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias.
Gracias. Muy buenas tardes. 12:40 minutos. Es lunes 15 de abril. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente a esta hora que nos asomamos a la ventana. Arrancamos la semana con cielos azules y con temperaturas bastante altas para esta época. Hoy, por ejemplo, en la capital, la máxima prevista es de 29 grados. Esta va a ser la tónica general de la semana. Vamos a preguntarle a Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo se presenta esta semana?
Bueno, pues en principio podemos diferenciar los dos primeros días, donde tendremos vientos de poniente, terrales en algunas zonas, con temperaturas bastante elevadas, y a partir del miércoles pues cambia el flujo sinóptico en superficie a levantes, ¿no? Y bajando progresivamente la temperatura de manera significativa hacia valores que en la segunda mitad de la semana estarán en lo normal para esta época del año.
O sea que hoy, lunes y mañana, lo que vamos a vivir es un espejismo de verano, pero a partir del miércoles, dice Jesús, cambia el flujo sinóptico a levante. Eso significa que cambia el viento, por lo tanto, temperaturas más adecuadas al mes de abril, porque hoy estamos hablando, por ejemplo, aquí en la capital de máximas de 29 grados. Temperaturas propias del mes de abril, ¿qué valores son?
Sí, efectivamente, pues son temperaturas máximas en torno a los 22 grados aproximadamente y mínimas pues en el entorno de los 13, 14, 15 grados, incluso quizá las mínimas un pelín por encima, pero las máximas en justo en lo normal. Y lo que es en el interior también, ¿no? Podemos hablar de Antequera, que se situarán en torno a los 21 grados aproximadamente en los últimos días de la semana, que es lo más o menos lo normal, y con mínimas en torno a los 11, 12 grados, que también es lo normal.
Uh-huh. Esto es ya desde a partir del miércoles hasta que termine la semana, hasta el domingo, esta es la previsión, unas temperaturas más propias del mes de abril, y lo que estamos viviendo hoy lunes o lo que viviremos mañana martes, al final, Jesús, es que estamos, la primavera es pues como que poco a poco va entrando el verano, como da la sensación de entra el verano, se va, entra el verano, se va. En todo caso, yo hasta que Jesús Riesco no me lo diga, yo siempre tengo guardado en el cajón un jersey gordo por si todavía llegara el frío de jersey gordo. ¿Puedo ya guardar el jersey gordo? ¿Estamos hablando de que en todo caso las temperaturas no van a estar por debajo de los 20 grados, 21, 22 grados?
Bueno, de momento para las próximas semanas podemos decir que, salvando estos dos primeros días de la semana en la que estamos, que las temperaturas van a estar en valores normales para lo que es el mes de abril, ¿no? Y lo que es inicios de mayo. Parece que son valores normales. Entonces, bueno, ya depende, eso ya es un poco subjetivo, ¿no? Pero en principio no van a bajar significativamente lo normal, con lo cual, pues bueno, en principio, el jersey gordo, en principio, pues, bueno, se puede dejar un poco apartado, pero bueno, quién sabe si en el mes de mayo alguna semana refrescará, pero de momento no parece que vaya a ser muy necesario.
Hasta que no vea al hombre del tiempo, seguro y convencido, yo un jersey gordo lo dejo ahí por si acaso. Jesús, de lluvia no hemos hablado, es que no están a la vista.
Bueno, para el fin de semana, pues hay una situación un tanto compleja. Estamos en una situación en Omega, entonces la parte, el ramal derecho de esa circulación por decirlo así, la parte más al este, pues es una depresión que puede afectar al norte de África, sur peninsular. No está claro, pero ahora mismo no podemos descartar que pudiera haber algún chubasco en el sur peninsular a lo largo de la última parte de la semana. De ser así, que tampoco está claro 100%, no serían tampoco chubascos muy, muy importantes y serían más bien chubascos de irregular distribución si es que se llegan a producir.
O sea que situación en Omega, depresión, pero no está seguro si el fin de semana, no es seguro que el fin de semana vaya a caer algo de lluvia en la provincia de Málaga.
En principio lo más probable es que si cae algo sea de manera aislada. Y la probabilidad es media de que pueda haber algún chubasco en zonas sobre todo del interior de la provincia. Es más probable en otras provincias de Andalucía, pero en Málaga no, ahora mismo no lo podemos todavía descartar. Cuando estemos ya más cerca sí que podremos ir viendo exactamente la distribución espacial.
Bueno, pues una semana que arrancamos hoy con máximas de 29 grados aquí en la capital. Mañana martes también será un día pues propio del verano, pero a partir del miércoles cambia el viento, dejamos atrás el poniente, el terral, y llegará el levante, y con el levante y pues las temperaturas más propias de un mes de abril aquí en Málaga, estaríamos en máximas de 21-22 grados y en mínimas pues de 13-14 grados. Es la conclusión, el resumen, por así decirlo, del dibujo meteorológico que cada lunes nos hace el hombre del tiempo de este programa. Es Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, que tengas una fantástica semana.
Muy bien, muchas gracias, igualmente.
Nos asomamos también a las carreteras, donde a esta hora se circula sin complicaciones. Según informan desde la DGT, tráfico fluido en toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso en la zona del centro, del Soho, en el túnel de la Alcazaba, también en la Plaza Manuel Azaña y de entrada por la Avenida de Andalucía. Ya sabes, evita por las obras que te venimos contando desde hace ya un par de semanas, la Avenida Herrera Oria. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Ha pasado casi un año desde que el Gobierno Central y la Junta de Andalucía acordaran la puesta en marcha de la desaladora de la Axarquía, la comarca más seca de Málaga y una de las más secas de toda España. Bueno, recordarás que en enero supimos que el Gobierno y la Junta no se ponen de acuerdo en algo tan básico como a quién corresponde elaborar el proyecto de esa desaladora. Se atribuye mutuamente esa responsabilidad. Bueno, según ha podido saber la cadena COPE, COPE Málaga, en un escrito, el Gobierno reconoce que la desaladora tiene que desarrollarla Acuamed. ¿Y quién es Acuamed? ¿Qué es? Pues es una empresa pública estatal que depende del Ejecutivo Central, que se encarga, entre otras cosas, de construir obras hidráulicas.
Pues esto que cuentas, Mónica, se recoge por escrito en respuesta a una pregunta que realizó en el Senado el alcalde de Nerja, que es senador del Partido Popular, José Alberto Armijo, sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de la desaladora. Por eso preguntó. Y en esa respuesta del Gobierno se expresa claramente que será Acuamed, en definitiva el Gobierno, quien tiene que redactar, tramitar y licitar, así lo dice literalmente, el proyecto de la desaladora y no la Junta de Andalucía, como dijeron desde el Gobierno a principios de año. Vas a escuchar a José Alberto Armijo.
Ha venido a reconocer que, y esto era un debate absurdo que se ha mantenido por parte de los socialistas reprochándole a la Junta y al Partido Popular, ha venido a reconocer que la responsabilidad de redactar el proyecto, de su tramitación administrativa y de su licitación corresponde a la sociedad estatal. Y eso lo hará, lógicamente, la aprobación, una vez que se haya producido la aprobación del proyecto por parte del Gobierno.
Desde el PP recuerdan que durante la campaña electoral de las municipales del año pasado, el PSOE se comprometió a impulsar la desaladora de la Axarquía con 100 millones de euros.
Y hablando del agua, hoy el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva las nuevas tarifas de EMASA, que van a suponer la subida del recibo después de 8 años de congelación. El siguiente paso en la tramitación de las nuevas tarifas de EMASA será su aprobación ya definitiva en el pleno. La de hoy ha sido solamente en una comisión previa a ese pleno municipal. Y por último, su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Será entonces cuando entre en vigor. Se anunció que esa aplicación de las nuevas tarifas pues sería precisamente en esta primavera en la que estamos. Hay que recordar que el recibo del agua va a subir de forma progresiva durante los próximos 5 años. Por ejemplo, en este primer año, el recibo medio va a pasar de 14 euros a algo más de 19 euros al mes. Y ya cuando llegue el quinto año, ese recibo medio de 14 euros será de algo más de 21 euros al mes. Desde el consistorio recuerdan que con el dinero que se vaya a recaudar, con esa subida del recibo del agua, entre otras cosas pondrán en marcha un plan de inversiones valorado en más de 100 millones de euros para ejecutar 130 obras hasta el año 2029. Y esas obras serán en todos los distritos de la ciudad. En el deporte, fin de semana redondo para los equipos malagueños. El Málaga sigue optando al segundo puesto y el Unicaja que sigue líder. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Sí, ha sido un buen fin de semana para el Málaga y para el Unicaja. Empezamos por el Málaga, ganaba ayer 0-1 al filial del Atlético de Madrid en un partido donde el Málaga durante la primera hora de partido fue muy superior y luego acabó sufriendo, incluso pidiendo la hora. Lo importante es que el Málaga ganó, llegaba una racha de 3 empates de manera consecutiva, que palmó el Córdoba, por lo tanto estamos 3 puntos menos que de diferencia. Está el Málaga ahora a 3 puntos del equipo cordobesista. El que sí ganó es el líder, es el Castellón, que sigue estando 11 puntos por encima del Málaga. Recuerdo que eran 15 puntos en juego, pero esa segunda plaza sí que la tiene el Málaga al alcance. El Málaga, como digo, acabó sufriendo, hubo algunas críticas, ¿no?, de cómo jugó el Málaga y todas estas cosas. Pues dice Pellicer, el entrenador del Málaga, que hay que darle valor al triunfo 0-1 con el gol de Roberto.
Yo creo que al final veníamos de 3 empates, necesitamos conseguir la victoria. Vamos a darle valor, vamos a darle valor. Espero que también le deis valor vosotros a la victoria. Está claro que nosotros necesitamos ganar y también necesitamos ganar por una diferencia más para que estemos todos contentos y que el juego sea que sea excepcional. No ha sido un juego excepcional, pero ha habido cosas muy positivas y yo creo que vamos a quedarnos con 3 puntos y a la altura de la temporada que estamos con 61 puntos, pues estoy contento sobre todo en el global y a pensar ya en el partido siguiente contra el Murcia.
Y te voy a contar una historia quizás un poco sorprendente, Mónica. Tiene que ver con un jugador del Málaga, se llama Dani Lorenzo. Ya sabes que cuando terminan los partidos, muchos aficionados, Mónica, se acercan a los jugadores. Oye, dame la camiseta y todas estas cosas, ¿no? Los jugadores tienen un cupo de camisetas que regalar de manera gratuita, el resto a pagarlas, ¿no?
¿Cuántas, sabes cuántas camisetas?
4 pueden regalar por temporada.
Ajá.
El jugador del Málaga se acerca a la grada y un aficionado dice que le regale la camiseta. El chaval le explica que la camiseta le vale 50 euros, que no puede estar regalando 50 euros de camisetas y demás. Y le dice el aficionado, te doy 50 euros y me das la camiseta. El chaval le da la camiseta y se ve cómo le da los 50 euros y se lo guarda en el bolsillo o en el interior del pantalón. Claro, lo captaron las cámaras del programa del Chiringuito de televisión. Y claro, o sea, es una bola, de hay que ver esto que ha pasado, el jugador, no es normal, te imaginas a Cristiano Ronaldo de regalar la camiseta y que le metan 50 euros en el bolsillo, ¿no?
Pues el chaval ¿Por está, qué te crees que se hacen rico? Está, por granito a granito.
Claro, pues el chaval está muy afectado, por el chaval no cobra tampoco mucho dinero, estamos hablando que juega un chaval de 21 años, juega en tercera división y no puede estar gastándose 1.000 euros toda la tienen peticiones de hasta 100 camisetas por mes, ¿eh? que es un dinero. Pues el chaval ha querido mandar este mensaje.
Para que la gente lo entienda, nosotros estamos en primera red en el Málaga, no tenemos un contrato con que la gente se pueda pensar, yo no soy millonario, ya me gustaría. Nosotros nos dan un número de camisetas para repartir, la cual yo ya he pasado, y a partir de ahí nos la cobra el club. Yo en esa situación se lo comenté al hombre que estaba en la grada, y el hombre me sacó 50 euros y me pilló tan de sorpresa que me lo ofreciera que en ese momento pues reaccioné pues de la forma natural de cogerlo y cambiarla, y ahora ya pensándolo un poco más inocente pues pienso que no debería haberlo cogido. No, lo he hecho con toda la buena fe del mundo, de que el hombre se me lo ofreció y yo de forma natural lo hice, pero bueno, yo espero que la gente lo entienda.
Bueno, claro.
21 añitos.
Que te coge así y tú dices, pues venga, pues tú te quedas con la camiseta y eres feliz y yo no pierdo los 50 euros.
Totalmente.
Oye, el club le ha regañado, le ha dicho algo.
Sí, hombre, no es buena imagen, ¿no? Ver con un jugador tira una camiseta y le dan 50 euros, pero entienden también, ¿no?, el pecado de juventud, y eso a lo mejor lo puede hacer si no hay ninguna cámara, la salida del partido y demás, que a lo mejor alguno lo ha hecho, ¿no? El problema es que a él lo captaron en ese momento. Bueno, pecados de juventud, todo sea eso, Mónica, pero que entendamos que no todos son Cristiano Ronaldo, Messi y Mbappé, que hay gente que sí, tiene un buen sueldo por jugar al fútbol, pero que evidentemente no pueden hacer frente a que le regalen las camisetas a todo el mundo. Y te hablo del equipo líder de la ACB, el Unicaja de Málaga. Le ganó 83-72 al Casademont Zaragoza y por segunda semana consecutiva sigue estando en lo más alto de la tabla clasificatoria. Hablaba Jonathan Barreiro, precisamente el jugador de Unicaja, de esa victoria y de ese liderato.
Es algo bonito, yo lo tengo como algo bonito, es líderes y sobre todo nos quedan partidos importantes si queremos ser líderes. Tenemos un calendario muy complicado, Murcia, Tenerife, Baskonia aquí, es complicado, pero es algo que creo que bonito y que nos gusta.
Lo próximo para Unicaja el domingo, el partido frente al Baskonia, equipo de Euroliga que no pasa por su mejor momento, pero que va a poner al Unicaja de Málaga a prueba para defender ese liderato. Y una muy buena noticia, Mónica, ya sabes que este verano son los Juegos Olímpicos de París, ¿no?, y que ahí hay varios malagueños que están batiéndose el cobre para estar en esa cita olímpica. Pues bien, dos jugadoras malagueñas de balonmano femenino, Marta López y Sole López, contribuyeron a que la selección española de balonmano femenino lograr ese billete. Se jugó el preolímpico durante este fin de semana, desde el viernes y hasta el domingo. La selección española hizo los deberes, ganó su partido, así que Sole López y Marta López pueden estar en esos Juegos Olímpicos este próximo verano representando a España en balonmano femenino.
Pues el deporte, este es el resumen de todo lo que tienen preparado a las 3 de la tarde. Emilio Guerrero, hasta las 3.
Hasta luego, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Último mes de la gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Sofás, salones, dormitorios, juveniles, auxiliares, colchones y todo lo que necesitas para tu casa con descuentos desde el 80%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 80%. Date prisa, es el último mes de la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero. Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para beber las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte, aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te sácate mi celular para no llamarte, ya verás que en el mundo hay más estrellas. ¿Qué tal si ando con...
La tosferina, eso que nos suena a algo, ¿verdad?, como del pasado, se ha convertido en una epidemia sostenida desde el año 2010. Eso dicen los expertos. Enseguida te vamos a dar algunas claves que nos recomiendan los expertos sobre la tosferina. Será después del boletín de noticias de la una de la tarde, que nos gusta siempre estar al tanto de lo que está ocurriendo ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso, hoy con máximas de 29 grados. Seguir tomando y fumando por tu amor pasa. Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para beber las penas de nuevo. Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, la tosferina. Eso que nos suena a algo del pasado se ha convertido, según los expertos, en una epidemia sostenida desde el año 2010. Según datos del Instituto Carlos III, desde 2011 se declara un promedio de 4.000 casos de tosferina cada año en nuestro país. Y, por supuesto, también se registran en Málaga. ¿Qué debemos hacer? Quiero saludar a Eva Almán. Ella es responsable de inmunización de ASANEC, la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carmen.
Eva, lo primero es explicar qué es la tosferina y cuáles son sus síntomas.
Bueno, pues la tosferina es una enfermedad del tracto respiratorio. Sus síntomas son muy inespecíficos, pues se puede confundir pues con otras enfermedades. Es la tos persistente, moqueo, malestar, en fin, es un poco un cuadro parecido a, puede ser pues a una gripe. Es una enfermedad difícil de diagnosticar, sobre todo en la población adulta, pero que es muy contagiosa.
Contagiosa y molesta, por así decirlo, pero no que puede llegar a matarnos, ¿no?, por aclararlo.
Bueno, depende porque los niños, los lactantes, los menores de 3 meses sí que tienen un alto índice de hospitalizaciones, de gravedad, e incluso puede llegar a fallecer. Uh-huh. Bastante, porque no están, bueno, su sistema inmunitario es más débil, su sistema respiratorio está más inmaduro y por tanto, pues la tosferina ataca y puede llegar a la muerte, uh-huh, si no se trata a tiempo, lógicamente.
Eva, ¿cómo se contagia la tosferina?
De persona a persona, a través de las gotitas de fluje, como la gripe, como todas las enfermedades desde el tracto respiratorio, a través del aire, a través de la respiración y a través del aire.
¿Y por qué se está detectando ese aumento de los casos tan exponencial, ¿no? Hablamos de un promedio de 4.000 casos cada año en nuestro país, aquí en Málaga también, evidentemente. Estamos hablando de los expertos, decís que es una epidemia sostenida desde el año 2010. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Bueno, como he dicho, es muy contagiosa, es a través de la respiración, el contacto de persona a persona, y además es cíclica, es decir, se da sobre todo en invierno y en primavera. ¿Qué pasa? Que las estrategias para el control de la tosferina es a través de medidas preventivas, la vacunación es fundamentalmente una de las medidas más efectivas para el control de la enfermedad, ¿no? Y si no mantenemos unas coberturas altas, pues el microorganismo aprovecha y ataca y produce de forma cíclica pues estas infecciones. Efectivamente, desde el 2010 se está viendo una tendencia a aumentar, no solamente bueno en los países desarrollados también, no solamente en los países con menos índice económico, sino en los países desarrollados que tienen planes de vacunaciones. Y es porque está infradiagnosticada sobre todo en la población adulta y en los adolescentes, lo que hace que sean transmisores. Con lo cual, pues nos hace que haya ciclos de tosferina anuales. Uh-huh. Y después del COVID, con todo el que nuestros sistemas inmunitarios se han debilitado al haber estado en un periodo de aislamiento y de menos contacto entre las personas, pues ahora ya se preveía que pudiera ocurrir esto, ¿no? Porque estamos como más sensibles a la infección.
Eva, en vuestra opinión, ¿quién se debe vacunar? Entiendo que desde los más pequeños, evidentemente, los recién nacidos, pero sí. ¿Quién tiene que recordar esa vacuna de la tosferina?
Bueno, es muy importante la vacunación a lo largo de toda la vida. De hecho, las estrategias vacunales contra la tosferina están en el lactante menor de 3 meses que todavía no ha iniciado su vacunación, pues está en la mujer embarazada. Es decir, la estrategia preventiva para estos lactantes que son punto de mira para el microorganismo, pues es la vacunación en el embarazo. Entre las 27 y 28 semanas de gestación, pues a las embarazadas se le pone una dosis de DTPA, que va la tosferina incluida. En cada embarazo, una vacuna. Por tanto, ese niño estaría, ese bebé estaría protegido hasta que se reciba su primera dosis. Y luego en la primovacunación, cuando el niño ya recibe su programa vacunal a los 2 meses, pues se le repite las dosis a los 2, a los 4 y a los 11 meses. ¿Qué pasa? Que ya no se repite la siguiente hasta los 6 años, de manera que el niño está vacunado hasta los 6 años de una manera adecuada. El inconveniente de la vacuna de la tosferina es que tiene una inmunidad corta, es decir, que va perdiendo a lo largo del tiempo, pues la vacuna deja de tener efectividad. Con lo cual, se deben de reforzar pues con otras dosis de vacuna para mantener controlada esta enfermedad.
Pues ella es Eva Almán, responsable de inmunización de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria. Eva, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos o bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Además de la tosferina y de esas recomendaciones que nos dan los expertos, te quiero contar otras historias, cosas que te interesan conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Hablábamos hace unos días de la repercusión que estaba teniendo en Marbella en los últimos meses la actividad del crimen organizado. Pues bien, este fin de semana se ha registrado el 6º tiroteo en lo que va de año con un herido de bala. El sábado por la noche ocurría precisamente en la zona de Guadalmina.
Los investigadores creen que podría tratarse de un ajuste de cuentas. El caso está abierto. Es un nuevo tiroteo apenas unos días después de que la Policía Nacional haya puesto en marcha el Plan Marbella con un refuerzo de efectivos para combatir allí el crimen organizado y la delincuencia común. Y en otro punto de la Costa del Sol, en Fuengirola, en una vivienda han encontrado el cadáver de un hombre de 39 años con signos de violencia, con un fuerte golpe en la cabeza. El cuerpo lo encontró su compañero de piso. El caso lo investiga la Policía Nacional y de momento no hay detenidos.
Y hay una serie de circunstancias en el tráfico de la capital que debes tener en cuenta, una serie de obras que te venimos recordando. Obras y zonas que a lo mejor sería bueno evitar, por ejemplo, Carmen.
Pues por ejemplo, en la zona de Granja Suárez. Esta semana, EMASA, la empresa municipal de aguas de la capital, va a poner en marcha nuevas obras que van a afectar al tráfico o al suministro de agua. Esto del tráfico no suena en los últimos días, por ejemplo, en la zona de Herrera Oria, porque hay un tramo que está cortado y allí, pues bueno, suele haber bastante intensidad de circulación en todo el entorno. Y desde esta semana, en Granja Suárez, desde hoy y durante 3 semanas, se va a cortar un tramo de la calle Jardiel Poncela, que se suma a otros cortes que ya se han efectuado en esa zona. También se va a actuar en estos días en otros puntos, como calle Hilera, Ángel Cafarena y Antonio Soler en Teatinos y en Ramos Carrión en el Limonar. Y una cosa más, Mónica, por el avance de la obra para llevar la línea 2 del metro al entorno del Hospital Civil, desde hoy van a quedar ocupados varios tramos de la Mengual de la Mota en ambos sentidos, tanto en dirección hacia la Trinidad como en dirección centro, así que también hay que tenerlo muy en cuenta al circular por allí, calle Armengual de la Mota.
Bueno, más que nunca utilizar el transporte público, desde luego la recomendación. Imagina ahora que tu psicólogo te recomienda, para controlar el estrés, que juegues a paintball, ese juego que consiste en pegar tiros a tu rival, que no son tiros de verdad, que son bolazos de pintura de colores. Bueno, para jugar a paintball, por ejemplo, es necesario tener un permiso concreto de armas, porque son armas de cuarta categoría. Aquí, en Málaga capital, se registra casi 8.000 personas que tienen tarjeta de armas de cuarta categoría. 8.000 personas que poseen unas 12.000 armas de este tipo. Quiero saludar a la agente de la policía local, Juan Antonio Quero, que pertenece al subgrupo de armamento de la policía local. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo se clasifican las armas? Porque llegamos a estas, son las de cuarta categoría. ¿Hay otras tres antes?
Sí, bueno, tenemos unas poquillas más, hay hasta 8. Las primeras, por ejemplo, la primera categoría de armas de fuego serían armas cortas. Segunda categoría, tercera tenemos, bueno, armas largas rayadas, que son los rifles. Tercera categoría tendríamos la escopeta. Cuarta categoría ya llegaríamos a donde queremos llegar, a lo que es el tema del airsoft y el aire comprimido, que es lo que está bastante de moda y es lo que nosotros llevamos. La otra parte la llevan los compañeros de Guardia Civil.
Ajá. Porque estamos hablando, en ese caso, armas de cuarta categoría, las de aire comprimido, las de gas y las armas lúdico-deportivas. Aire comprimido. ¿Yo puedo tener en mi casa una escopeta de aire comprimido?
Sí, la puedes tener perfectamente, lo único que no puedes sacarla. Si no está reglamentada, si no la tienes dada de alta y tienes tu tarjeta, no puedes sacarla del domicilio, pues se te impondría una sanción.
¿Pero la puedo comprar? Y en la tienda sí. O en internet no me exigen nada. La puedo comprar, pero la tengo que guardar en casa y no me sirve para nada, para asustar a alguien que pueda entrar.
Bueno, tendría un problema, pero bueno, sí, no puede sacarla de la casa, pero te la venden igual que en muchas ciudades o países, venden las armas de fuego y después las guías. Aquí las armas de cuarta categoría no hace falta tener tarjeta para comprarla.
Es la recomendación, en todo caso,
hombre,
si la compras, poder tener, ¿no? La recomendación es que tengas tu tarjeta y que la tengas arreglada esa arma, ¿no?
Hombre, la recomendación es tenerla arreglada. Hubo una modificación en el 2015 y entonces es el boom de tener todo arreglado. Si no la tienes arreglada, tienes problemas a la hora de utilizarla, a la hora de portarla. Hay mucha gente que con el tema de lúdico deportivo, con el tema del paintball y el airsoft, que es lo que más lleva, lo que más registramos, alía los campos de tiro, que tenemos 3 en Málaga, tendrían problemas a la hora de ir para allá. Hay muchas inspecciones, Guardia Civil hace muchas inspecciones de estos campos y las sanciones pueden llegar hasta los 600 euros. Entonces, no se recomienda. Y gente que va aficionado del airsoft, sobre todo, pues el paintball suele alquilar allí lo que es.
¿Cuál es la diferencia entre el paintball y el airsoft este? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, mira, el paintball son trazadoras, son unas bolitas de plástico, la mayoría, aunque puede llegar a 8 milímetros, la mayoría son de 6 milímetros, es un plástico biodegradable que tienes que llevar una equipación para que no te
haga
duela, porque
daño.
Sí, porque te sale el moradito gracioso, te sale. Y en paintball son marcadoras, que son una bolita de unos 18 milímetros aproximadamente, que lo que llevan es una pintura, unos polvos, y lo que hacen al dispararte sí se te queda la marca de pintura.
Vale. Y eso se puede jugar, está arreglado en esos campos, solamente en esos campos de tiro, de juego, que tenemos en Málaga 3.
Sí, en Málaga tenemos 3 campos y es lo único, a no ser que tú tengas una parcela privada y tú dispares en tu parcela privada, porque eso no hay problema, pero la recomendación es los campos de tiro. Tú en la vía pública, si la utilizas, te van a denunciar.
Ni si me voy ahí a los montes de Málaga, digo, mira, vamos con un grupo de amigos, si jugamos a esto, tú eres de un equipo, yo de otro, y no puedo, ¿no?
No, no se puede. Además que, aunque sean este tipo de munición que llevan, tanto el airsoft como el paintball, se obliga a que sea biodegradable, no es bueno para la naturaleza que esté todo desperdigado este tipo de material. Igual que lo que es el aire comprimido, que suele utilizarse o plomo o bolas de acero, lo mismo. El plomo sabemos todos que es bastante perjudicial. Entonces la recomendación es que se vayan a los campos de tiro que hay homologados,
claro,
con la galería.
Y para ir desde casa a ese campo homologado con mi arma de cuarta categoría, tengo que tener mi tarjeta que acredite que, oye, que está todo legal, que tú sabes de esas 8.000 personas que tienen esas 12.000 armas, ¿saben nombres y apellido y quién está asociado el nombre y el apellido de la persona con si tiene 1, 2, 3 y por si se encuentra en algún sitio, ¿no? Está todo,
sí,
controlado.
Tenemos una base de datos que compartimos después lo que son las tarjetas con Guardia Civil, tal como lo dice el reglamento de armas, y cada persona, el máximo que puede tener, por ejemplo, de cuarta categoría 1 registrada, son 6 armas. De cuarta categoría 2, que serían las monotiro, por así decirlo, que la mayoría son de aire comprimido, esas podrías tener registradas un número ilimitado. Eso sí, también el alcalde, como el competente en tema de cuarta categoría, podría ampliar más lo que o restringir. Incluso a la hora de solicitarla, hay municipios que son más restrictivos y piden X requisitos. Nosotros pedimos antecedentes penales. Lo primero tiene que estar empadronado en el municipio. No puede ser porque el alcalde es el competente para darte la autorización. No puede darte a una persona que vive en otro municipio, no eres competente para dárselo. Hay otros municipios que piden certificados médicos. Nosotros estipulamos en su día que lo veíamos demasiado restrictivo para unas cosas de juego o unas cosas de deporte, pues no pueden hacer daño, pero
claro,
no son
letales.
Claro,
te voy a preguntar, porque un arma de aire comprimido, de gas, ¿esto puede matar?
Tienes que tener muy mala suerte. Te puede entrar, hemos hecho cursos que han entrado y nos han enseñado fotos de haber entrado por lo que es el agujero occipital y han llegado al cerebro y te han matado. Pero lo normal es que no tengas tan mala suerte.
Claro, que te haga un moratón brutal.
Un moratón, sí. Y te va a doler. A mí me han dado y te duele. Y hasta las marcadoras, las de paintball, duele y te sale el moradito. la de paintball y la de airsoft también duele. Por eso llevan, cuando realizan estos juegos, mayores protecciones, pues, y sobre todo guantes. Si te dan un hueso la bolita, fastidia bastante.
José, estamos hablando con Juan Antonio Oquero, que es agente de la policía local. Cuando Juan Antonio dice, cuando el alcalde lo controla, el alcalde lo permite, que no se refiere a Paco de la Torre, que bastante tiene con saberse dónde está el ladrillo de aquella calle que se ha movido y que hay que arreglar. Se refiere que esto es competencia de cada uno de los alcaldes de los municipios. O sea, se refiere a eso, a los alcaldes de los distintos municipios, no que Paco de la Torre... Exacto, este también exacto. Con estas cosas. Esas 8.000 personas que tienen su tarjeta de armas y tal, básicamente utilizan las armas. ¿Esto se compra para ir a jugar a esto que estamos jugando? ¿O por... es que si me entra un ladrón en casa, yo por lo menos que vea una pistola y que se crea que de verdad... ¿Eso también lo hace? Cuando cogéis a alguien que no la tiene la pistola registrada, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Para qué os dicen qué es?
La mayoría es para juego y para ocio. Que sí, que hay personas que la utilizan supuestamente para defenderte una pistola de perdigones, la verdad que te va a defender poco. Una cosilla sí quería comentar, con el tema de la documentación de armas, el que la venda, el que la transfiera, tiene que dar comunicación. Después esa pistola o ese arma, si aparece denunciada porque ha cometido hechos delictivos, va a tener una repercusión el anterior propietario que no la ha comunicado. Además que el nuevo, si va a hacer algo malo, no la va a registrar.
Claro. O sea, que mejor tenerla registrada si tu intención es pues irte a jugar a paintball o tenerla en casa porque, no sé muy bien para qué. Pero mejor tenerla registrada siempre. Sí. Y si la vas a vender, con más motivo.
Exacto. Tenerlo comunicado. Si la vas a vender y si la vas a utilizar, tenerla registrada. De todos modos, la mayoría de la gente que juega a estos deportes, la tienen registrada y hay mucho movimiento de compraventa entre los mismos. Hay muchos nombres que son muy comunes, que ya los ve y dice, wow, otra vez esta persona. Y entre ellos mismos hay un mundillo que se tienen bastante conocido y hay mucho movimiento de armas. Y más o menos los que juegan en plan serio lo tienen, saben a lo que van.
Si la policía local para un coche y en el maletero tienen un arma de aire comprimido, ¿eso qué pasa con esa arma? ¿Nos lo quedamos si no está registrado?
Bien, si no está registrado, se le levanta un acta por la ley 4/2015 y se le interviene. Y tendrá él que sacar su documentación o justificar bien la compra. Antiguamente, las facturas, como no eran obligatorias para tú sacarte la tarjeta, tampoco era obligatorio sacarte la tarjeta. La gente... podía circular. Ahora mismo el que no las tenga registradas y se le vea en la vía pública, se le va a intervenir y se le va a levantar hasta.
Bueno, pues armas de cuarta categoría en Málaga capital, casi 8.000 personas están registradas de forma absolutamente legal con su tarjeta que dice que es poseedor de un arma de cuarta categoría y pues se suele utilizar pues para... ¿Ha probado el agente Juan Antonio Quero esto del paintball como afición? Me han dicho que es súper bueno para el estrés.
Bueno, yo es que como disparo con arma de fuego ya se me queda un poquillo chico.
Esto ya nada, ¿no? Bueno, pues 12.000 armas, más de 12.000 armas de este tipo que hay en Málaga y que, por supuesto, tienen un control y de eso se encarga la policía local. Juan Antonio, mírame ahí ese reloj, ¿qué pone?
Sí, son las 13:23.
Que ya, y 23, ya está, y 24 casi,
sí,
en 24 directo.
Casi.
Te lo agradezco que hayas venido al estudio, como siempre.
Muchas gracias, Mónica.
El esfuerzo que hacen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cada lunes para venir aquí al estudio y darnos a conocer pues en lo que están trabajando, en lo que se trabaja. A esta hora, 1:24, aquí trabajamos y, por supuesto, agradecemos mucho a nuestros anunciantes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde el Martín Carpena te contamos el partido Unicaja-Baskonia con la narración de Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Asador Iñaki, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Polo Activa Málaga, Academia Avenida Andalucía y Restaurantes Casa Paco de Coín.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant, en Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, muchos de nuestros oyentes nos siguen a esta hora desde casa. No están en el trabajo, ni están paseando, ni están en el coche. Están en casa por distintos motivos. A lo mejor por problemas de movilidad puntual no te puedes dar un paseo. Oye, ¿qué mejor forma, o porque te guste la cocina, qué mejor forma de pasar la mañana preparando pan, preparando algo rico en el horno? Quiero saludar a nuestro panadero de cabecera. Él es Andrés Bonilla, es el fundador del sitio web elamasadero.com. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Andrés, hoy queremos preparar algo tan socorrido, no sé si en tu caso, que tienen niños además, especialmente socorrido, como bollitos para hacer perritos calientes, esos bollitos tiernitos que se pueden hacer y congelar. Eso se puede hacer en casa, no hace falta que sea industrial, ¿no?
Eso se puede hacer en casa, como dices, es mucho más sano y lleva mucha menos grasas y azúcares que el industrial. Y aparte, como dices, es muy socorrido porque es la base de una receta que podemos reutilizar, pues imagínate, para bollicaos caseros, por ejemplo, ¿no? O sea, la masa sería igual, lo que vamos a cambiar es el relleno.
¡Ay, qué rico! Vale, bueno, empecemos con los perritos, el pan para hacer perritos calientes en casa. ¿Qué es lo que necesitamos?
Venga. Pues mira, de utensilio vamos a necesitar una báscula, nuestra rasqueta de panadero, imprescindible, un bol, papel de horno y una rejilla para enfriar. Si tenemos amasadora en casa, porque somos muy fan de hacer pan en casa, pues nos va a venir bien porque las masas con mantequilla facilitan. Pero en principio nosotros lo vamos a hacer a mano.
Vale. ¿Qué necesito de ingredientes?
Ingredientes. Vamos a necesitar 270 gramos de harina de fuerza, 3 gramos de levadura seca de panadero, que es una cucharada de postre, 180 gramos de leche fría o del tiempo, pero no calentarla, 20 gramos de azúcar, 7 gramos de sal y 35 gramos de mantequilla, que tendremos que tener a temperatura ambiente, de esto que se queda como en pomada, ¿sabes cómo te digo? ¿No?
Sí.
Eso es.
Vale, y todos estos ingredientes, ¿cómo vamos, por qué orden lo vamos metiendo en el bol para ir pues preparando esa masa?
Pues mira, esto lo vamos a meter en el bol de la siguiente manera, y esta manera nos va a servir para todo tipo de masas que lleven mantequilla, como pueden ser los brioches o pueden ser los panes de... tipo eso, como el chobollicao o roscón de reyes, ¿vale? Entonces, la idea es poner todos los ingredientes en el bol exceptuando la mantequilla, o sea, la harina, la levadura, la leche, el azúcar y la sal. Empezamos a amasar esto en el bol y cuando lo tenemos ya amalgamado y veamos ya que no quedan restos de harina suelta y no quedan restos de sólido, digamos, es el momento de ir añadiendo la temperatura, la mantequilla a temperatura ambiente. Es mucho más fácil tener la temperatura ambiente para integrarla con la masa.
¿No la caliento un poquito?
No la calentamos. Para las masas nunca la calentamos. La dejamos así blandita, pero a temperatura ambiente. Si tenemos 35 gramos de mantequilla, pues divídelo en tres partes, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, cuando ya tenemos la masa, como te digo, echamos 10 gramitos o una primera parte, le vamos amasando. Cuando vemos que ya se ha integrado, echamos otro y así hasta la tercera, ¿no? Cuando ya la tengamos la masa casi lista, la pasamos a la encimera y la terminamos. Nos tiene que quedar un bloque muy liso. Es la mejor forma de integrar la mantequilla con este tipo de masas. Es un poco más, nos va a llevar un poco más de tiempo, un poco más esfuerzo, pero después merece mucho la pena porque se desarrollan muy bien las masas y quedan unos panecillos muy agradables y muy con una estructura muy suave, muy alveoladitos. Para comer, ¿vale?
Vale, la mantequilla que es lo más delicado, por así decirlo, de esta receta, ¿no? El tratamiento de la mantequilla.
Es lo que más afecta, exactamente, es lo que más afecta a este tipo de masas, el añadido de las mantequillas y el azúcar. Pero una vez que lo hacemos una vez, nos vale para todo. Y quedan unas masas riquísimas y eso, muy, muy, muy tiernas. ¿Vale? Pues entonces, una vez que tengamos la masa ya lista, que es un poquito la parte más difícil de esa receta. Engrasamos el bol con un poquito de mantequilla también, metemos la masa y la tapamos con un trapito. La deberemos tener a temperatura ambiente. Imagínate, Mónica, si ahora que hace frío, unos 25 grados que tengamos en casa, el sitio más cálido, pues calcula unas 2 o 3 horas hasta que duplique el volumen.
Vale.
¿Vale? Una vez que duplique el volumen, la volvemos a pasar a la encimera y de esta cantidad que te he dicho vamos a sacar unas 6 porciones, que más o menos son 85 gramos cada una, entre 80 y 90 gramos cada una. Y vamos a hacer bolitas. Estas bolitas las dejamos reposar un poquito. De la bola hacemos un cilindro, digamos, la plaza hace un cilindro, y del cilindro enrollamos hasta conseguir hacemos un círculo y este lo aplazamos y enrollamos hasta formar el cilindro. Y ese cilindro será el posterior panecillo de perritos. Lo ponemos sobre la bandeja de horno que ya hemos puesto el papel, ponemos las 6 porciones a unos 2-3 centímetros, después cuando crezca se van a juntar un poquillo, pero no nos preocupa, y los dejamos fermentar otros 2-3 horas. Aquí llevamos la fermentación muy al límite. Más bien casi que nos pasemos de fermentación, que se queden muy gorditos, ¿vale? Que veamos que claramente han duplicado el volumen. Una vez que han duplicado el volumen, encendemos, precalentamos el horno a unos 180 grados, calor arriba y abajo, pincelamos los bollitos con un poco de huevo y al horno durante 20-25 minutitos. Yo, a partir de los 20 minutos, ya estaría muy pendiente, porque con el huevo es fácil que se nos doren de más.
Vale, ya lo más complicado, vale. Complicado es el tratamiento con la mantequilla y después lo más laborioso es que tenemos que echar la mañana o la tarde pendiente a, tiene que subir 2-3 horas, ahora hacemos las bolitas y la forma del bollito, ahora tiene que subir también 2 horas, o sea que es más estar pendiente.
Pero imagínate que la haces a mediodía, ¿no? A las 12 te pones con la masa y después de comer, que han pasado esas 2 o 3 horillas, haces el rollito. Y pues calcula que a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde lo tienes listo para hornear, o sea que lo sacas justo para la cena.
Qué rico. Esto lo dejamos enfriar, podemos partir por la mitad y congelarlo.
Eso es, congela muy muy bien, o sea que como tú bien dices, lo dejamos enfriar y lo podemos ya abrir y congelar. O un truquito que te doy, no se conserva muy bien si lo dejamos afuera, ¿vale? Pero hay un truquillo para ese tipo de panes que de un día para otro, imagínate, 24-48 horas como mucho, ¿vale? Le espolvoreas un poquito de agua y lo lías en papel de cocina, le das un minutito en el micro y lo sacas como recién hecho.
O sea que, ¿el bollito entero partido por la mitad o entero, mejor?
Entero.
Entero, no lo abro por la mitad, sino que lo congelo con un poquito de echándole un poquito de agua, enrollado en una servilleta de papel, papel de cocina,
eso es.
Y así lo congelo. Y de así lo saco y lo meto en el microondas y se me descongela y
ya. Por un lado congelarlo, quieres, ¿vale? Y ahí ya lo tienes, o sea, lo terminas y los congelas. Y por otro, si se te quedan fuera, imagínate que lo haces el viernes y lo quieres gastar el domingo a mediodía o el sábado por la noche, ¿vale? Como eso dejándolo fuera, como las 24 horas se seca un poquito, puedes hacer lo que bien has dicho, ¿no?
Ah.
Un poquito humedecido con el papel, con la servilletita de cocina y un minutito de micro y lo sacas como recién terminado.
Bueno, pues mira que he socorrido tener panes caseros para nuestro perrito caliente, entre otras cosas. Andrés Bonilla, así de generoso eres. Por cierto, elamasadero.com es el sitio web en el que encontramos todo lo que tiene que ver con el pan, con la repostería. Todo va bien. Esto de la sequía le afecta a todo el mundo. ¿A ti te afecta de alguna forma?
Pues en principio no. Sí estamos teniendo con algunos utensilios que traemos de fuera y tan utensilios con estos problemas con la... con el transporte marítimo ahora y eso, pero bueno, de sequía todavía no, gracias a Dios no nos ha afectado.
Bueno.
Pero bueno, igualmente tendremos que mirar por el agua entre todos.
Exacto, esa es la obligación que tenemos todos. Andrés Bonilla, te mando un saludo enorme.
Venga, un abrazo, muchas gracias a vosotros. Buen día.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de la empresa malagueña AGS Solar, que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. ¿Que vives en un piso? Pues instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar o que tienes una nave o un negocio? Las instalan en tu propio tejado. No lo dudes y ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos en el Ecuador del mes de abril. Cada vez, bueno, pues los frecuentes estornudos, ¿verdad?, que escuchamos en los compañeros de trabajo o en casa, el niño, el marido, la mujer. Personas con pañuelos como complemento casi indispensable. La alergia, la dichosa alergia que sufren muchas personas. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Porque la alergia, ¿qué es y por qué no todo el mundo la padece?
Mira, Mónica, los síntomas que tú has comentado de estornudos, la rinitis, que es como se conoce al trastorno que afecta a la mucosa nasal, provocando esos picores y esa obstrucción, así como los ojos llorosos, la dificultad para respirar en casos más severos, corresponden a la llamada alergia respiratoria, que actualmente afectan al 21% de la población de nuestro país. Y fíjate que la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, así es como se llama la sociedad que representa a esta especialidad, estima que el porcentaje va a subir hasta el 25%, o sea, uno de cada cuatro españoles para el 2030. Existe también otro tipo de alergias conocidas, como la dermatitis atópica o trastornos que afectan a la piel, que afectan al 4% de los españoles, y la alergia alimenticia o alimentos, que están entre el 3 al 5% de los niños, por un lado, y adultos, pues un poquito menos. El 2% son los que padecen alergia alimentaria. Por eso, cuando vamos a un restaurante, lo primero que nos preguntan siempre es: ¿padece usted algún tipo de alergia? ¿Por qué no todo el mundo la padece? La respuesta la encontramos, Mónica, en el sistema inmune de cada persona, es decir, el mecanismo que nos está protegiendo de agresiones a agentes externos, ¿no? Esta respuesta inmune funciona siempre como un mecanismo de defensa, pero cuando la respuesta se vuelve inmune, produce hipersensibilidad, lo que llamamos una respuesta alérgica. Por tanto, ahí aparece la alergia. Cuando el sistema inmune de una persona reacciona de una forma anormal ante situaciones o estímulos que normalmente son inocuos en el resto de las personas. Y estas sustancias que provocan estas respuestas se llaman alérgenos o alergenos. La primera vez que nuestro organismo contacta con un alérgeno, produce anticuerpos a modo de respuesta defensiva para estar protegidos de este agente externo, proceso denominado sensibilidad, que no tiene ninguna diferencia con cualquier proceso de sensibilización ante cualquier virus, ante cualquier bacteria de los que sufrimos. Tenemos el contacto y generamos anticuerpos. Sin embargo, los organismos de persona alérgica, y aquí la diferencia, no son capaces de reconocer este alergeno o agente externo a partir del segundo contacto, lo que provoca una reacción en cadena de sobreproducción, hiperproducción de anticuerpos, y en todos los tejidos corporales se libera un montón de sustancias químicas que son las que derivan en los síntomas y que están mediadas por una sustancia fundamental que se llama la histamina.
Doctor, ¿nos ocurre lo mismo, reaccionamos lo mismo, nuestro cuerpo, nuestro organismo reacciona igual ante una alergia respiratoria que a una alergia alimenticia?
Totalmente, Mónica, el proceso es realmente el mismo. Al final no se trata más que una respuesta anómala de nuestro sistema inmune. La diferencia va a radicar en cuál es la vía de contacto con estos alérgenos. Cuando la vía inhalatoria, la reacción inflamatoria del cuerpo desembocará en síntomas relacionados más con la vía respiratoria y todo el tracto respiratorio, desde la nariz hasta los bronquios, que están en contacto con el alergeno. Cuando los síntomas van a ser alimenticios, es porque el alergeno entra en contacto con nuestro aparato digestivo, algo que comemos, y ahí se producen reacciones como dolor de barriga, aumento del perímetro abdominal o hinchazón, náusea o vómitos, retortijones. En realidad, las náuseas y los vómitos, todos nuestros oyentes saben, que lo hemos repetido muchas veces, que cuando algo no va bien en el aparato digestivo, lo primero que hacemos es generar rechazo y se producen las náuseas y los vómitos. Pues aquí no hay ninguna diferencia respecto a cualquier otro tipo de padecimiento. Y también se pueden acompañar, que esto es lo más grave y este es el motivo por el que siempre nos preguntan lo de la alergia, pues de inflamación de los labios, de la boca, de la vía respiratoria, o incluso un picor extremo, una situación que se llama anafilaxia, que sí que puede ser realmente grave, nos tiene que hacer que la persona vaya al hospital y se actúe rápidamente. Son situaciones excepcionales, pero que pueden pasar y que nosotros también la hemos visto en los hospitales, pues con personas que se inyectan contrastes para hacerse pruebas radiológicas y que pueden desarrollar cuadro alérgico. Por eso es muy importante siempre en cualquier historial médico de cualquier persona y cuando vayamos al médico lo primero que tenemos que referir es si tenemos algún tipo de alergias a fármaco o a contraste y si la tenemos a alimento, a ácaro o a polvo, que lo digamos también.
Decías, César, que en el caso de los adultos solamente el 2% de la población tiene alergia, más o menos, ¿no? Alergias a los alimentos. Esto, exacto, de las alergias alimentarias, que yo en mi alrededor cada vez encuentro a más personas, ¿no? Intolerante o tengo alergia a esto, a lo otro. ¿Esto no tiene tratamiento? ¿Te puedes tomar una pastilla? ¿Te puedes operar de algo?
Se están estudiando, Mónica, distintos tratamientos para intentar paliar este tipo de alergia alimenticia, pero bueno, aunque sea un padecimiento del aparato digestivo, la cirugía no va a ser nunca una opción porque no se trata en sí de operar ningún órgano en concreto, porque es un problema, como repetimos, del sistema inmunológico, el que desencadena todo el proceso y no es en sí un problema del aparato digestivo, que es donde se desarrolla la alergia, pero no el causal. En caso de reacciones leves, los antihistamínicos de venta libre, que muchas personas tienen en su casa, porque esto es un padecimiento, las alergias en general que afectan a una de cada cinco personas hoy en día, pueden servir para paliar a síntomas leves. A mí, por ejemplo, me pasa con la berenjena o con el mango y con la piña, cuando los tomo, que me empieza a picar el paladar blando arriba, incluso un poquito la garganta, y noto cómo se me inflama un pelín y me genera cierta sensación de irritación. Pero algo que se me pase inmediatamente, estoy convencido de que es una forma de alergia leve a estos alimentos, pero que no necesita ningún tipo de...
¿Tienen algo en común esos tres alimentos? ¿Lo ha investigado el doctor César Ramírez?
Lo he mirado y no tiene
nada en común.
Y debe ser, como decimos, algo propio que mi cuerpo no ha aprendido todavía a reaccionar cuando entra en la mucosa oral y que genera un poquito de inflamación y ya está, no le doy tampoco más importancia, pero no deja de ser una pequeña reacción alérgica, ¿no? En reacciones más graves, Mónica, obviamente hay que actuar de forma urgente y hacer inyecciones de fármacos que provocan una constricción tanto de la vía respiratoria para dilatarla como del sistema sanguíneo para poder recuperar tensiones, abrir la vía respiratoria. Son actuaciones más emergentes que son cuadros muy dramáticos en los cuales ya la actuación de los servicios de urgencia son los que tienen que solucionar la papeleta. Pero bueno, el mensaje que queríamos dar es que las alergias cada vez van a afectar más a la población. Yo creo que es una involución de la especie, es decir, cada vez nos hacemos más sensibles a las cosas en vez de más resistentes como pasaba con nuestro antepasado y al final, pues todas las cosas que van afectando cada vez más a la población hay que tenerla en cuenta y es bueno conocerlas.
¿Cuánto tiempo más o menos? Estamos a mediados de abril. ¿Cuánto tiempo más o menos le queda de sufrimiento a los alérgicos?
Pues normalmente hasta entrar el mes de junio se considera temporada primaveral, es cuando todos los árboles están más expuestos,
en su punto,
están floreciendo y es cuando hay más partículas que son las que generan los síntomas de, sobre todo, de rinitis en lo alérgico.
Bueno, pues las alergias de todo tipo, a dermatitis atópica, las respiratorias, las alimenticias, en fin. Doctor César Ramírez, hoy, como cada semana, firmando aquí el diario de salud del programa. Doctor, gracias.
Hasta la próxima.
Vamos a dejar la ciudad y nos vamos a meter en el campo a disfrutar de un precioso día de cielos azules como el que tenemos hoy, un paseo de la mano, por supuesto, de nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien, oye, ¿qué día tienes ahí, en tu atalaya?
Pues mira, tengo un día estupendo, pero como os acabo de escuchar, la alergia puede conmigo, ¿eh? Pero hace un día magnífico, con mucho sol, con unas vistas aquí estupendas como siempre, y unos veintipocos grados, o sea que es una temperatura ideal para disfrutar del campo, los que no sean muy alérgicos, claro.
Claro, los que no tengan esa condena de la alergia. Oye, Ismael, tú estás metido ahora mismo en un embrollo en el que te has metido tú solito para que después digan que el campo no puede llegar a estresar. Te has propuesto...
De verdad.
Cultivar algarrobos. ¿Eso por qué?
Pues mira, yo ya sabes que como buen neorrural siempre estoy inventando historias. Y en este caso yo tengo un terreno, unas 5 hectáreas, que era de mi abuelo, y ese en su día, pues como casi todos los de esta zona, pues tuvo viña. Esas viñas se arrancaron hace como 30 años y son los mismos años que llevan en barbecho, que lo único que me sirve es para de vez en cuando llevar a Baldo ahí a que coma pasto, pero ya está. Y entonces dándole vuelta digo, oye, pues igual el cultivo del algarrobo, que está súper súper de moda ahora, digo, es una buena opción para tenerlo en una época como en la que estamos, porque efectivamente el algarrobo, que siempre se ha dicho que la algarroba era para los piensos de los animales, hoy en día está súper de moda, entre otras cosas, porque es uno de los cultivos que más consume CO2. Es decir, que es buenísimo contra el cambio climático y es un regenerador de suelo estupendo. Eso para empezar como aportación a la situación que vivimos. Y sobre todo también que es un árbol con muy pocas necesidades hídricas. Como ya sabemos, este es un árbol que ha aguantado toda la vida ahí y que no necesita prácticamente que se riegue y por tanto es una buena opción para futuro, porque siempre se ha dicho que el algarrobo lo plantan los padres, lo cuidan los hijos y lo cogen los nietos. O sea, imagínate si esto va para largo. Pero como yo no tengo prisa, yo lo hago por gusto y porque me apetece, pues ahí está eso. Pero oye, sí que es cierto que la algarroba está tan de moda que se ha estado pagando por encima de la aceituna. Además, un árbol que prácticamente no necesita cuidado, no le entran enfermedades, no necesita poda. Es decir, que para los nuevos, para los novatos, como yo, es un árbol perfecto. Y además nos encontramos en una situación, pues que un árbol como este es verdad que es una opción muy buena para todos. Para el bolsillo, para el clima, para el terreno. Así que todos son beneficios, menos para el que lo cava, ¿eh? Porque cavarlo...
Claro, te iba
pues,
a preguntar, Mael, 5 hectáreas que te dejó tu abuelo. Ahí, 5 hectáreas son como 5 campos de fútbol, ¿eh? Y eso ahí va, quieres sembrar tú algarrobos. Pero ¿eso cómo se siembra? ¿Se siembran muy juntos, muy pegados, muy muy separados para que tengan... que después el algarrobo se convierte en un pedazo de árbol, ¿eh? Si tiene espacio.
Claro, ¿cómo se siembra? El algarrobo, como lo deje, puede llegar a medir de alto. Bueno, ahora es verdad que se intenta que se haga más pequeño para el tema de la recolección y tal, pero los que tenemos silvestres llegan a medir hasta 10 metros, o sea, y la copa puede llegar incluso hasta 10 y 15. Por tanto, se necesita, mira, para que nos hagamos una idea, son unos 35 metros cuadrados por algarrobo. Es decir, que necesitan una superficie de unos 6 metros por 7, 5 por 6, una cosa así, es lo que se está haciendo ahora, porque es verdad que ahora se llevan, digamos, árboles más fácil de manejar, de recolectar, etcétera. Entonces se intenta que los árboles pues se podan hasta tal punto de que sean más pequeñitos para facilitar todo esto.
Claro, porque
y
lo
en
que
mi caso que... Sí, sí.
Porque el objetivo es recoger algarrobas, evidentemente.
Claro,
entonces es más fácil que no sea tan grande y tan, sino que te dé algarroba. ¿Cuánto tiempo? Porque el árbol supongo que es lento a la hora de crecer y sobre todo, ¿cuándo te va a dar algarrobas? ¿En 5 años? ¿En 10?
Pues mira, ahora es verdad, como te decía antes, antiguamente se decía que un algarrobo tardaba como 20 años, pero digo, bueno, si tarda 20 años, pues ya está, ya tengo mi plan de jubilación hecho, porque tal y como están las cosas ahora, no sé si va a haber jubilación cuando nos toque a nosotros. Entonces, bueno, ahora es verdad que ya se han estudiado variedades nuevas que en unos 6, 7 años están dando ya, y a partir de los 10 ya están dando a full, es decir, que puede dar un árbol unos 200 kilos al año, así, o sea que está bien, ¿eh? Y además se está pagando bastante bien. La algarroba se ha llegado a pagar a 1,70 el kilo, así, o sea que realmente es un cultivo que merece la pena, y sobre todo, sin que esto sea una crítica a nadie, por favor, pero es verdad que es un cultivo que en mi asarquía pega más que otros.
Claro.
Y sobre todo con la situación de sequía que tenemos ahora mismo, ¿no?
Uh-huh. 10 años más o menos con las porque los algarrobos hay distintos, me dices que hay distintos árboles, distintos tipos de árboles.
Sí, hay distintos tipos de variedades, unas que dan más, unas que tardan menos, y es verdad que ahora lo que se está intentando, digamos, es optimizar el crecimiento del árbol para que den antes, y efectivamente lo han conseguido, vamos, ya te digo, antiguamente pues era como 20 años o más, y ya con viendo la variedades que dan más y que tardan menos, pues se ha llegado a eso, a una media de unos 6-7 años están dando ya algarrobas.
Oye, Ismael, y yo tengo entendido que los algarrobos son unos árboles que están protegidos, que si siembras árboles en tus 5 hectáreas algarrobos que no te vas a poder deshacer nunca de ellos. ¿Esto es así?
Pues mira, según tengo yo entendido y me comentan ingenieros, agrónomos en este caso, los protegidos son o los que se encuentran en terrenos protegidos, porque sea un parque natural, por ejemplo, o aquellos algarrobos que, digamos, son históricos, centenarios y que tienen protección especial, porque hay que tener en cuenta que el algarrobo, que antiguamente estaba en toda la cuenca del Mediterráneo, ha estado prácticamente casi a la extinción, porque precisamente el algarrobo antiguamente se plantaba tantísimo porque era la comida de los animales, de los burros especialmente, que por cierto a mi Baldomera le encantan. Así que podemos plantar algarrobo tranquilamente, que si por lo que sea tenemos que cambiar de cultivo porque no nos va bien o lo que sea, se puede hacer tranquilamente. Además, hay que tener en cuenta que para que nos hagamos una idea, un algarrobo en un año, si no lloviese absolutamente nada, necesitaría, digamos, para crecer bien y producir y tal, unos 1.000 litros de agua al año. Lo mismo que necesita un aguacate al mes. O sea, mírate la comparación, ¿no? Claro. 12 veces menos.
¿Todos los algarrobos dan algarrobas? Porque cerca de mi casa hay uno que yo no he visto en la vida que tenga una algarroba colgando.
Pues mira, ahí me pillarías, pero como buen neo-rural me he tenido que informar porque yo tampoco tenía claro el tema y resulta que como en tantos tipos de árboles hay algarrobo macho, algarrobo hembra y algarrobo hermafrodita. Evidentemente, el hermafrodita no necesita a nadie para echar las algarrobas, la hembra necesita al macho y el macho no echa algarroba. Así que me parece a mí que te ha tocado un algarrobo macho.
O sea, que si vemos un algarrobo que no tiene algarrobas en ninguna época del año, es que es un macho, porque la hembra sí echaría con la polinización...
Claro, pues eso es.
Claro, y el hermafrodita, pues es el... Tú espero que siembres de los de hermafroditas, que vayan a su bola y que...
Dime. Eso, que no necesiten a nadie, claro. Independiente.
Que te produzcan un montón de algarrobas, oye, si está eso. El kilo a 1,70 €, en fin.
La verdad es que sí, y mira, si alguna vez vamos por el campo y vemos un algarrobo que esté en el momento y tal, si cogemos la vaina, solo si las chupamos, sabe a chocolate. De toda vida se ha dicho que las algarrobas son el chocolate de los pobres. Y hoy en día sería el de los ricos, porque vale el kilo de algarroba muchísimo, muchísimo dinero. Porque como decía antes, verdad que se ha puesto de moda ya no solo la harina en sí, sino también lo que es la semilla, el garrofín, que se utiliza como espesante, para cosmética, para muchas cosas. Por tanto, yo creo que es un cultivo de futuro y si no, tener un bosque de algarrobo por gusto, para mí, me vale.
Bueno, pues es Ismael Fernández que volvió tras la pandemia al campo, allí le esperaba Baldomera y nada, ya ha dicho que él a la ciudad no vuelve. Ismael Fernández, te mando un beso enorme desde la capital. Gracias.
Un abrazo enorme desde la Axarquía.
Bueno, vamos a salir del estudio. El 15 de abril de 1452 nació Leonardo da Vinci, considerado uno de los artistas más destacados de la historia. Y por ese motivo, desde el año 2012, la UNESCO decidió que un día como hoy se celebrara el Día Mundial del Arte para fomentar y dar a conocer el arte en todos sus aspectos. El más artista de la radio, de la redacción, es Pedro González y él hoy se ha ido a celebrarlo por todo lo grande a la Escuela Superior de Arte Dramático. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues no te creas tú, ¿eh? A mí, yo estoy hablando con el director de la ESA, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, y me está dando unas ganas de apuntarme a esto y sacarme el grado en arte dramático, que no te creas. Lo mismo cuando me jubile, que me queda poco, lo mismo me lío la manta a la cabeza, ¿eh? Así que cuidadito,
no me
cuidadito.
Extrañaría. ¿Qué ambiente hay hoy ahí, en el Día Mundial del Arte?
Bueno, ambiente, ten en cuenta que hay muchos alumnos que están en sus aulas, están ahí, fíjate, estamos en una zona exterior de la ESAD, y en esa zona exterior hay una especie de grada, y en esa grada, desde que hemos llegado, hay alumnos que están ensayando sus cosas, sus textos, sus obras, en fin, que aquí en cualquier rincón te cuenta gente pues haciendo su papel, o bailando, o haciendo cualquier otra cosa relacionada con el mundo del arte, que es de lo que queremos hablar aquí en el día de hoy. Francis Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francis es el director de la ESAD, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Hay mucha gente que evidentemente está en las aulas, pero esto no para porque estamos hablando y la ESAD es algo que permanentemente, día de diario, fines de semana, cuando no estáis en clase, estáis montando obras. Ahora tenéis en mente un musical, ¿no?
Sí, ahora estamos con el musical Sunitot.
que concretamente esta noche tenemos la función benéfica para ayudar a CEAR, a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que invito a todos los malagueños a que vengan esta noche, 8:30, al teatro.
Es una buena forma de celebrar el Día Mundial del Arte que se celebra hoy, en un sitio con tanto arte como es esta escuela, ¿no?
Bueno, si Málaga tiene arte, Andalucía tiene arte. Dentro de Málaga, esta escuela de 76 años de historia ha demostrado que tiene más arte que nadie, porque aquí el alumnado que viene con vocación es un alumnado que al final demuestra tener arte para sobrevivir en el difícil mundo del teatro.
Está claro. 4 años, es como un grado ya, está considerado un grado con una licenciatura, sales en este caso licenciado en arte dramático. ¿Cuántos alumnos tiene ahora mismo la escuela y qué cosas se imparten?
Pues tenemos 350 alumnos con un grupo de profesorado de 60, casi nada, uh-huh. Y tenemos 4 especialidades. Tenemos la especialidad de textual para ser actor o actriz de teatro. También tenemos la parte específica de musical, única en Andalucía. Tenemos 24 alumnos en primero. Y queremos un grupo más porque es verdad que hay mucha demanda, la gente está deseando formarse en los musicales, y por la tarde tenemos dirección de escena para ser director o directora de teatro, y recientemente está implantada la especialidad de dramaturgia que está en su segundo año.
Cuando un alumno entra aquí, claro, viene con una perspectiva que a lo mejor dice, yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz, o yo quiero cantar, o tal. Pero luego cuando llega dice, ahí va, pues esto no es lo mío. Pero encuentra a lo mejor otra faceta dentro del mundo del arte que sí le llama la atención, le cuadra más y termina haciéndolo, ¿no?
Sí, el mundo del arte es muy amplio y es lo que tú bien dices. Primero entran con la idea de quiero ser actor, pero después en estos 4 años se van formando en muchísimas materias, en indumentaria, en espacio escénico, en caracterización, y muchos de ellos y de ellas descubren que su pasión, además de actuar, puede ser estar maquillando a los actores, puede ser confeccionar vestuario, y son muchos los alumnos nuestros que acaban también formándose en especialidades más técnicas del teatro.
Francis, en todos estos años de la escuela, ¿qué nombres así que nos suene, que le suene al oyente, se han formado y están por ahí triunfando en cualquier sitio del mundo?
Bueno, 76 años dan para muchísimos gusto. Nombres. Es verdad que tenemos a nuestro gran referente Antonio Banderas, María Barranco, pero después también tenemos a gente más joven, Fran Perea, Rocco, Pasión Vega y Natalia de Molina.
¿Todos esos han pasado por aquí?
Todos, todos.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
Oye, y ahora preparando lo de esta noche, pero ¿qué otra cosa tenéis en perspectiva, por si acaso alguien se la quiere poner en la agenda?
Pues el siguiente musical es Familia Addams, que eso también tenéis que venir, porque es un musical muy atractivo. Después de Familia Addams tenemos La Jaula de las Locas, otro grandísimo musical que afronta un alumno nuestro, Juan Gaitán, de dirección escénica. Pero en mitad de musical, vamos a hacer un gran festival a nivel nacional organizado por nuestro centro, donde Málaga podrá disfrutar en una semana de actividad sin precedentes.
Eso será a partir del día 23 de este mes de abril, ¿no?
Ah, no,
eso
no, 29.
29, perdón, sí. De este mes de abril, que es cuando se reúnen todas las escuelas aquí en este espacio, ¿no?
Desde el lunes 29, que inauguramos en el Teatro Cervantes por la tarde, hasta el 3 de mayo. Una semana donde se reúnen 15 escuelas con sus respectivos equipos directivos, profesores, alumnado, y tenemos una semana frenética, más de 50 actividades, 2 galas, 12 espectáculos abiertos a toda la ciudad. Se pondrá en la página web y en las redes sociales toda la información para que todas las personas que quieran ver los espectáculos de las distintas escuelas de España vengan a este teatro o a los distintos espacios que vamos a tener en la ciudad y puedan disfrutar por primera vez de un espectáculo de la RESAT, del Instituto del Teatre, de SAT Valencia o Galicia, por ejemplo.
Qué bueno, estaremos pendientes a partir de ese día 29 porque va a haber mucha actividad artística aquí en Málaga. Hoy es el Día Mundial de las Artes. Hoy hemos querido demostrar que ese día se celebra en un sitio tan emblemático como es la Escuela Superior de Arte Dramático. Francis Sánchez, gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que hacéis desde aquí.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y os espero en esta escuela y en nuestro teatro. Gracias.
Gracias. Pues ya sabes, Mónica, aquí el arte rebosa por los 4 costados, un poquito menos cuando yo me marche, porque ya sabes que yo
pero
llevo
llega,
el arte en la
llegará
sangre.
El arte a la redacción. Gracias, Pedro.
Redacción, efectivamente.
Gracias.
Venga, hasta ahora.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que ahora a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia. En este lunes 15 de abril llegarán las 3 de la tarde y a esa hora el deporte de Málaga. Y a las 4, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caros.